Hola, buenos días, estimados oyentes y simpatizantes del mundo rural y sobre todo de las actividades recreativas al aire libre. Estamos con Lances de Radio, siempre online, en colaboración con clubdecaza.com. En este programa contamos la actualidad puntualmente, con rigor y fidelidad, en defensa del medio rural y su entorno, ya sean profesionales, deportivas o recreativas. Utilizamos la tecnología más avanzada a través de iVoox, para poder estar disponibles las 24 horas todos los días del año, en el móvil, sin diales, sin horario, simplemente descargando la aplicación gratuita desde www.club-mediocaza.com/radio. Y dicho esto, empezamos.
El programa de radio exclusivo para los cazadores y tiradores con Cesáreo Martín.
Este programa corresponde a la semana del 20 al 27 de febrero 2021 y tenemos previsto, como pronóstico fin de semana, informaremos de la reserva de agua a nivel nacional para los pescadores y una curiosidad en general. Ya en programación, la pesca de invierno en las playas mediterráneas. En los consejos del armero nos explicarán cómo son esos tiros a más de 800 y 1000 metros. El veterinario nos contesta a una inquietud que acaba de aparecer ahora mismo en el campo, las garrapatas. En Centrería, el Campeonato Nacional de Ski Trial, que por primera vez se celebra online. En la sección de la mujer cazadora, Eva Rius, nos trae de invitada a Jessie, una mujercita de 22 años que quiere ser realera y tener sus propios perros. En noticias, lo que nos queda de tiempo de un programa tan apretado de temas, ¿a cuál más interesante? Hablaremos de una caracola que tiene 18.000 años, la donación de carne de caza, los reptiles con la caza, la suspensión del campeonato de perdiz con reclamo. Una hora por delante con un programa muy interesante que, como siempre, he elaborado para que sea de vuestro agrado.
Empezamos con el pronóstico fin de semana.
Esta semana, según embalses.net, datos del 16 de febrero de 2021, la media nacional de capacidad de agua embalsada se encuentra al 62,3%, más de 3 puntos por encima del año pasado, y sigue subiendo. Ahora sí que ya empezamos a tener agua. De las 47 provincias, la única que se mantiene siempre firme, con el 100%, Valladolid. Pero ya le siguen muy de cerca Guipúzcoa, con un 96,5, y Pontevedra, con un 96,4. Por encima del 80% se encuentran 20 provincias. Madrid ha subido y se encuentra al 82,6. De las 16 cuencas españolas, destaca Cantábrico Oriental y País Vasco Interna, ambos por encima del 95%. En cuanto a la curiosidad de la semana, se ve que la sobrepoblación de canguros empieza a ser un problema en Australia. Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Sydney ha descubierto que las reservas australianas para la conservación de flora y fauna están mostrando signos de pastoreo excesivo por parte de los canguros. La proliferación de canguros amenaza la biodiversidad del continente australiano. Expertos indican ya que su impacto en áreas de conservación podría ser superior incluso al de los conejos. La historia de los conejos en el continente australiano comenzaría ya en el año 1859, cuando un colono británico importó desde las islas 24 de esos roedores, y desde entonces son una verdadera plaga. El equipo dirigido por Michel Legny, autor del estudio, ha descubierto que el impacto de los canguros es un motivo de preocupación más acuciante que los propios conejos. Si bien los canguros y los conejos pueden deambular libremente, cada reserva tiene varias secciones cercadas y están diseñadas para mantener alejados a los animales no deseados para poder ayudar a que la vegetación nativa se regenere. Los ecosistemas australianos son frágiles y pueden desequilibrarse por la sobreabundancia del canguro, por lo que sugieren, a raíz del presente trabajo, que las especies nativas deberán ser controladas. En Lances de Radio, además de la caza y la pesca, nos interesa mucho el entorno natural.
La pesca continental en la España húmeda.
En Aragón ha surgido un nuevo plan de pesca basado en la protección del barbo y la trucha. Lo vamos a comentar con Marcos V. Calleja, delegado de la Federación de Pesca en Aragón. Marcos, buenos días.
Buenos días, Cesario, y buenos días a todos los oyentes.
Hoy nos vamos a remontar aguas arriba del Mar de Aragón para conocer el nuevo plan de pesca que se ha publicado en el BOE la semana pasada, el Plan General de Pesca 2021, máxime cuando en pocas semanas se abre la campaña de pesca truchera. Entre las principales novedades, el barbo solo podrá ser pescado en la modalidad de captura y suelta, con la finalidad de proteger la especie autóctona. Marcos, a ver, cuéntanos un poco cómo es ese plan.
Pues mira, dentro de las diferentes novedades y medidas que tiene este plan está la del barbo ibérico. El barbo ibérico tiene varios representantes en todo el país, pero en Aragón hay dos representantes autóctonos de gran importancia, como son el barbo de montaña o barbo culirroyo, que está en los tramos medios donde habita la trucha, se llama el Barbus aasi, y el barbo de Graels, que está en los tramos medios y bajos, como por ejemplo el matarraña, que se llama Barbus graelsi. Estas dos especies deben ser protegidas, pues son dos especies autóctonas endémicas de Aragón, y en los cursos donde habitan, pues desgraciadamente cada vez pues son más escasos, más recortados, y el hábitat se reduce. Además, si nos planteamos que en la actualidad, pues no es como hace 60 años, el barbo carece prácticamente de valor comestible, es decir, no lo pesca nadie para comer, pues la modalidad de captura y suelta está dirigida a proteger estas dos especies autóctonas. A mi juicio, muy acertadamente. Ese es el plan.
Vamos a ver, respecto a la trucha común. Aragón tiene cabeceras de ríos en Huesca y Teruel, y el plan dice, según yo he entendido, que se van a repoblar con las piscifactorías de Huesca y de Teruel. Marcos, ¿tienes conocimiento de esas piscifactorías y de algo del tema?
Pues sí, tengo conocimiento de las piscifactorías que hay en Aragón, y hay varias. Unas son públicas y otras son privadas. Pero bueno, centrándonos en las públicas, que están a cargo del gobierno de Aragón, son tres. La piscifactoría de la Sotonera, al lado del pueblo de Tormos, esta está dedicada a la cría de ciprinidos, mayoritariamente carpas. Y luego hay otras dos dedicadas a la cría de la trucha autóctona, que son las de Albarracín, y en el río Guadalaviar, y la del pueblo de Sarvisé, que esto está en el Valle de Broto, en el Alto Aragón, junto al río Ara. Estas son las piscifactorías que yo conozco. ¿Quisiera saber algo más sobre las truchas, sobre la línea que se está criando y eso?
Pues claro, todo lo que nos puedas informar.
Vamos a ver. El gobierno de Aragón, desde hace varios años, dispone de reproductores autóctonos de trucha de pureza genética prácticamente al 100%. ¿Cómo lo hace? Pues lo que tiene es criaderos donde tiene reproductores de diferentes reproductores autóctonos de trucha de diferentes sitios, como pueden ser ríos como el Gallego, el Cinca, el Guadalaviar, y luego de las subcuencas. ¿Qué pasa? Pues que de este modo se repuebla en cada río con los ejemplares de la línea genética suya propia, es decir, son seleccionados. ¿Cómo se hace? Pues se hace con huevas en cajas bíber y con alevines de pequeño tamaño. Se llevan ya varios años repoblando de esta manera y los resultados ya son visibles, ya tenemos resultados positivos. En los ríos aragoneses ahora mismo hay una gran población de trucha en cantidad, y el tamaño pues va a ser pronto porque el crecimiento no es tan rápido como quisiéramos, pero ya se están adquiriendo longitudes interesantes y los ejemplares que están saliendo de estas repoblaciones. Esto es lo que te puedo decir ahora con la línea de pureza genética de las truchas comunes.
Eso es una buena información. Yo sabía que la piscifactoría de los Pajares, la de Albarracín, desde luego sí, lo hacen con la línea de Guadalaviar, y que lo cogen y lo sueltan y hacen el manejo directamente. No traen otras líneas de fuera, con lo cual es bueno, porque eso sí que es autóctono. También hay una piscifactoría, creo, de trucha arcoíris, en Teruel, no recuerdo ya el nombre, pero creo que es igual. Y digo yo, los cotos intensivos yo creo que son la mejor protección que hay para la trucha común. Si tú vas al captura y suelta la común no te puedes llevar nada y hay gente que le gusta llevarse alguna trucha para comerla, pues se va a los cotos intensivos y coge el arco iris. ¿Por qué no vuelven a funcionar? ¿Qué hacen con la producción de arco iris? ¿Qué va al mercado de consumo? ¿Sabes algo también de esa piscifactoría?
Sí, por supuesto, lo que sabía y lo que me he informado también. Mira, producir trucha arcoiris es muy sencillo. Cualquier piscifactoría comercial, bien sea pública o privada, puede producirla en un momento dado y tener stock disponible en poco tiempo. Pero el gobierno de Aragón no cría arcoiris. Es decir, en Aragón estas truchas se sueltan en unos pocos escenarios muy concretos, todos ellos embalses de pequeño tamaño y en cursos de agua medio-bajos. Es decir, uno de los más conocidos es Arguís. Pero lo que te quiero decir es que estas truchas van a no hacerle la competencia, eso se mira mucho en Aragón por el gobierno y por la federación, no le hagan la competencia a la trucha autóctona. Estas truchas que te digo, que son arcoiris, se suelen comprar en la piscina factoría privada que hay en el al lado del embalse del Grado. Y como bien dices, los cotos intensivos son una gran protección para la trucha autóctona. Y esa es, en efecto, la razón de ser de estos cotos gestionados por la Federación Aragonesa. Esa es la temática, Cesario.
Sí, en el coto de pesca de Santa Quintera del río Gallego, el año pasado la talla estaba entre 21 y 30 centímetros y este año ha pasado de 21 a 25. Van recortando cuando son truchas comunes y que además son repobladas, que no son auténticas del río. No entiendo estos cambios de dimensiones. Pues, si me dices ahora que son captura y suelta, menos lo entiendo todavía.
Pues bueno, te lo voy a intentar explicar porque ahí en el coto de Santa Quiteria hay... Te lo explico. La regla general y la normativa es que en el río Gallego se pueden extraer, en los pocos sitios que se puede, de 21 a 25 centímetros. Esa es la talla. El motivo de que se pusiese hasta 30 centímetros fue por la contaminación del lindano, pues las truchas grandes asimilaban mayores concentraciones del agente contaminante. Pero en Santa Quiteria, que al ser coto deportivo se rige por su propio plan técnico, hemos puesto de 21 a 30 porque las piscifactorías producen mucha trucha entre 25 y 30. Las ponen relativamente baratas porque si se quedan allí gastan mucho pienso y tenemos que darle salida. Ese es el tema. Por eso hay un malentendido de que por qué ahora sí, por qué ahora no. Pues son cosas circunstanciales. Pues, por ejemplo, si te dicen, oye, que tenemos en la piscifactoría pues 2.000 truchas, pero son de 28 a 32 centímetros. Pues claro, tienes que hacer una normativa para que la gente las pueda pescar, ¿me entiendes?
Pero la verdad que es un verdadero laberinto para el que no está ahí a pie de río. Y más cosas, y esta vez sí que lo tienes cerca, en tu querido río Matarraña, que hemos comentado aquí alguna vez. Creo que le llegan los tramos vedados, alegando que es por la ausencia de pescadores. Marcos, ¿eso es motivo para vedar la pesca, que no haya excesivos pescadores cuando es un reservorio natural?
Mira, es que todo el tema de el entramado de leyes, normativas, disposiciones, vedaos, es un verdadero laberinto que hay que saber. Mira, te explico por qué este vedao en el río Matarraña. El motivo de esta ampliación del vedao, que es una ampliación de un vedao que había antes, primero tendrías que conocer cómo son los ríos Uldemo y estos. Son ríos con escaso caudal, se secan mucho en verano, tienen una población de trucha muy pequeña y luego... casi no va nadie a pescar, pero el motivo no es ese. El motivo es que hay una parte en esos vedaos muy importante, aunque es escasa, es importante, de cangrejo autóctono, el Austropotamobius palipes. Sí. Es el único sitio de Aragón donde existe una población estable y poquito a poco, debido a los vedaos, increciendo de este tipo de cangrejo autóctono y, gracias a Dios, ahí todavía no ha llegado el Procambarus clarki, el cangrejo rojo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esa zona, ya te digo, yo la he visitado varias veces y hay... pero no tenemos una población de trucha grande. Es decir, hay ejemplares de trucha y la afluencia de visitantes es muy pequeña. ¿Qué pasa? Pues que han cogido y han puesto en el plan de pesca una ampliación del vedado. Pero que desde el punto de vista de si incide mucho en la pesca, te digo yo que no, que conozco el sitio. Y oye, el cangrejo autóctono hay que preservarlo también.
Sí, pero encima no hay que decir dónde está, porque como digo, dónde está mal asunto. Que es otra. Esa
se lo
es otra.
Van a dar para comer, que es muy bueno, ya lo sé. Pues ese es el tema, Cesáreo.
Marcos, y ya rápidamente, porque no quiero terminar sin dar una pincelada al Mar de Aragón. ¿Sabes que el Seprona ha puesto 200 denuncias? Dice que a pescadores, pero yo creo que mezcla la pesca con navegación y con acampadas. ¿Tú sabes algo de esas 200 denuncias?
Sí, 200 son muy pocas, 200 son muy pocas, aunque te asombre. Estas 200 denuncias es debido a la escasez de pescadores, porque yo estoy en el Consejo de Pesca del Mar de Aragón y sé los guardas los que han hecho, y el primer año pasaron de 800 denuncias. Pero te explico, las denuncias cursadas por el Seprona pueden ser por diferentes infracciones, y estas infracciones pueden ser a la ley de pesca. Puede ser pescar sin licencia, sin pagar el coto,
excesivo número de los papeles.
Exacto. Y luego están las infracciones a la navegación. La navegación en embalses tienes que llevar el permiso de la Confederación, la barca asegurada, hecho la erradicación del mejillón cebra, es decir, desinfectar la embarcación, etcétera. Y luego, pues hay gente que va a los ríos y a las montañas y no sabe las normativas. En diferentes tramos del embalse y montes aledaños está prohibida la acampada y prohibido el encender fuego. Entonces, el Seprona, cuando coge la lancha que le ha puesto la Federación Aragonesa de Pesca para patrullar, porque había un furtivismo por parte de rumanos y gente del este muy grande, pues claro, se encuentra a veces gente que ha acampado ilegalmente o que ha encendido un fuego y puede meter un incendio forestal de mil pares de narices, ¿me entiendes?
Sí, pero al final son faltas administrativas, no son faltas a los pescadores.
No. Hombre, siempre los pescadores también hay algún furtivo, alguna cosa, siempre
sí,
lo
bueno,
sabrá, pero muy, muy reducido. Y
vale.
Los otros, pues ya te digo, son faltas de acampada, faltas de no llevar papeles para navegar, cosas así.
Administrativa. Pues Marcos Ube Calleja, guía de pesca en el Mar de Aragón y portavoz de la Federación Aragonesa de Pesca, que muchas gracias una vez más por tenernos informados y hasta el próximo día.
A vuestra disposición, un abrazo, Cesáreo, y un saludo para todos los oyentes. Buena pesca.
Que me gusta una escopeta y un perro con buenos vientos.
Los consejos de Armero.
Y un perro con buenos vientos.
Miguel Íñigo Noaín es un enamorado de la caza de alta montaña, experto en armas y cartuchería y colaborador desde hace muchos años aquí en nuestros diferentes programas de radio. Miguel, buenos días.
Buenos días.
Hablamos con frecuencia en la caza mayor de calibres más recomendados para ciertas especies o modalidades, sea de sierra, de alta montaña, pero están surgiendo en el mercado armas y ópticas para tiros de 500, 800, 1000 metros, no sé. ¿Esas armas son para francotiradores o son para cazar, como dicen los fabricantes?
Esas armas y sus municiones se han diseñado para la competición. Pero después se ha visto que con las balas adecuadas también pueden ser utilizadas para cazar. Su tamaño y su peso suele ser excesivo. Yo no la recomendaría para un rececho, pero cuando no hay que andar mucho, pues con ellas se puede cazar.
Yo la verdad, Miguel, que me estoy quedando fuera de juego. Me gustaría reconducir un poco el tema. ¿Qué es o a qué llamamos la larga distancia?
Larga distancia para mí es un término relativo. Hace 200 años se consideraba larga distancia lo que en estos momentos consideramos como una distancia normal. Para mí, actualmente, creo que todo lo que supere los 300 metros ya lo considero como larga distancia por las dificultades que implica.
Yo que sepa, la tecnología avanza sin parar y en algunos temas se dispara, y sirva el símil, está en el día a día, pero Miguel, ¿tanto están evolucionando las armas y las ópticas para poder cazar a esas distancias?
Las armas en su esencia no han evolucionado mucho en los últimos 100 años, pero sí lo han hecho y mucho los materiales con los que están construidas, las técnicas de producción y los diseños. En cuanto a los visores, pues hace unos años los visores habituales tenían como máximo 12, 14 aumentos. Actualmente disponemos en el mercado de abundantes visores con 25, 30, hasta 40 aumentos.
La verdad que no sé. Yo para poner mi rifle a tiro busco un campo y si consigo 100 metros ya me doy por satisfecho. Yo poco más si puedo, pero Miguel Íñigo, para poner a tiro esas armas tengo que tirar de una provincia a otra, tengo que tirar a 1000 metros.
Considero que como mínimo es conveniente un campo de 200 metros. A partir de ahí, a partir de los 200 metros, pues hay que utilizar telémetros de láser y aplicaciones informáticas de balística para tener en cuenta todos los factores que se pueden presentar. Distancia exacta, presión atmosférica, viento, ángulo vertical de disparo, incluso cuando ya son distancias largas, el efecto Coriolis o el spin. Y luego, por supuesto, es necesaria una magnífica técnica de disparo.
Y un entrenamiento, me imagino, y un pulso que para qué, y práctica como el tiro al plato, vamos. Pero otra cosa que quiero ver, los equipos están en el mercado, eso bien. Pero Miguel, ganarle terreno al animal con la aproximación despacito, para mí es el aspecto más atractivo y meritorio de la caza. Entonces ya es que no lo sé y me pregunto, ¿dónde están los principios y la ética del cazador, del montero, del recechista? ¿Somos ya tiradores o cazadores?
Aquí yo tengo una idea muy clara. Yo creo que debemos ser cazadores, y cazadores con mayúscula. Mis mejores recuerdos de caza son esas aproximaciones que en algunas ocasiones he tenido que realizar. Cuanto más complicadas, mejor. Más he disfrutado. Ganarle terreno al animal, meternos en su terreno, aunque eso suponga darle opciones para que nos gane la partida. Para mí es lo más emocionante y es la esencia de la caza. Yo no entiendo reducir la caza a un simple disparo a gran distancia, por mucha dificultad que tenga. Pero si al animal la más mínima, el disparo yo creo que debe ser la culminación de todo un proceso de caza. Cazamos incluso cuando no llegamos a disparar. Ahora, también es cierto que como cazadores debemos estar preparados para efectuar un disparo largo cuando las circunstancias especiales así nos lo impongan, pero no como objetivo primordial. Para esto están los campos de tiro.
Yo creo que sí, en eso coincidimos. Y como remate del tema de hoy, quien nos escuche, yo creo que tiene que flipar, ¿no? ¿Debemos autolimitarnos o no con las nuevas tecnologías? ¿Qué nos recomiendas bajo tu criterio personal, por supuesto? Porque yo me quedo perplejo con todas estas cosas.
Personalmente creo que sí, que debemos autolimitarnos. De lo contrario, podemos llegar a la situación casi grotesca de acabar cazando, si se puede llamar cazar, desde casa, sentaditos en nuestro sillón, con un ordenador delante, un dron y con munición inteligente. Esto es algo que la tecnología actual prácticamente no lo pone en las manos. Yo creo que es mucho mejor que nos autolimitemos antes de que las limitaciones nos las impongan otros.
Y no ceder a la aventura, porque para mí la caza es una aventura. Miguel Íñigo Noaín, un enamorado de la caza de alta montaña, experto en armas y cartuchería y colaborador desde hace años de nuestros diferentes programas de radio. Muchas gracias y hasta el próximo día.
Gracias a vosotros.
La sección preocupada por la salud y la educación de nuestro perro de caza, de la mano de Juan José García Estévez, nuestro veterinario, criador, adiestrador y cazador, en la Clínica Iruña en Pamplona.
Señor García Estévez, buenos días.
Muy buenos días.
Hablando con cazadores manchegos, la gran mayoría coinciden en tomar precauciones en el campo por la superabundancia que hay ahora mismo de garrapatas. Incluso alguno se atreve a ponerlas nombre como garrapata la Lone Star, estrella solitaria, conocida así por una mancha blanca que tiene en la espalda. Señor García Estévez, ¿puede ser cierto o exageran que hay mucha garrapata ahora mismo en el campo?
No, es absolutamente cierto. Les influye mucho el cambio climático. Los inviernos tan suaves que estamos teniendo, porque uno de los el frío es uno de los mayores controladores de las garrapatas, en general de los insectos, pero específicamente las garrapatas. Entonces, estos inviernos tan suaves hace que no mueran las poblaciones de garrapatas y cada vez vamos teniendo más. Y efectivamente, es real. Los que salimos al campo nos damos cuenta que cada vez hay más y hay que tener más precauciones.
Sea o no sea esa garrapata solitaria que dicen algunos, señor García Estévez, ¿qué nos puede pasar si una nos agarra una garrapata de forma indeseable a nuestra piel, sea pierna o otro sitio más delicado? ¿Qué puede pasar?
Las garrapatas son parásitos que necesitan sangre para alimentarse. Entonces, la cantidad de sangre que extraen es muy poca. Realmente tendríamos que tener muchísimas garrapatas para que nos afectasen. Es muy poquito. El tener una o varias garrapatas no es significativo desde el punto de vista hematológico, desde el punto de vista de la sangre. El gran problema de las garrapatas son las enfermedades que transmiten. Y algunas de ellas son muy graves, tanto para los animales como para las personas. Por lo tanto, el gran interés de las garrapatas, la importancia de evitar las garrapatas es precisamente por las enfermedades que transmiten.
La verdad que si se pega la ropa, pues normalmente, si te fijas, la vemos y es fácil de quitar. Pero, ¿y si la tenemos en la piel? ¿Cómo podemos quitarla? ¿O tenemos que ir a un veterinario para que operen y que nos la quiten?
Si es a nuestro perro, al veterinario, pero si es a nosotros, al médico. Bueno, sí, es un tema muy importante. ¿Cómo quitar una garrapata cuando la traemos? Lo primero, siempre que volvamos del campo hay que revisar que no llevamos ninguna garrapata. Quitarnos la ropa y, sobre todo, es ideal en la ducha, cuando te duchas, revisarte detrás de las piernas, las cinturas, el pelo, detrás de las orejas, que es los sitios donde les gusta, donde hay más calor y hay más aporte de sangre. Entonces, si localizamos una garrapata, muy importante, quitarla lo antes posible. Pero hay que saber quitarla bien. De nuevo, es una parte muy importante, porque el quitarla mal supone que puede inyectar esas enfermedades. Entonces, hay que quitarla bien. Los métodos tradicionales no valen. El aceite, el quemarlas, el petróleo, no valen. Hay que coger unas pincitas y justo del aparato succionador, de la zona más próxima a nuestra piel, con suavidad hay que arrancarla, ¿de acuerdo? Siempre esa forma de hacerlo. Se desinfecta la piel, se lava la piel, se pone un poco de povidona, de yodo, y con eso es suficiente. Conviene hacerlo también con guantes o lavarnos las manos después de hacerlo, porque también pueden transmitir esas enfermedades por contacto. Por lo tanto, revisarnos. Los métodos tradicionales no utilizarlos y siempre hacerlo lo más rápidamente posible cuando se localiza la garrapata.
La verdad que solemos, lo digo como medida de precaución o preventiva, solemos ponernos vacunas, la antitetánica, cuando salimos al campo, en varias dosis. Pero, señor García Estévez, ¿para las picaduras de culebras o de garrapatas no hay algún tipo de vacuna?
No, no hay ninguna vacuna. El tema es la prevención, el evitar que nos pique la garrapata, y si nos pica, extraerla correctamente. Pero sí que hay algo que se debe de hacer. Si nos pica una garrapata, hay que vigilar la zona. Mejor, lo mejor es ir al médico y decírselo al médico. Y aún así, vigilar la zona donde hemos recibido la picadura. Si aparece un halo rojo, una especie de anillo, un redondel rojizo alrededor de la picadura, inmediatamente asistir al médico y decírselo, porque es posible que nos haya inyectado alguna de las enfermedades importantes que transmiten la garrapata. Por lo tanto, no existe prevención, excepto el evitar que nos piquen, y si pica, inmediatamente estar en contacto con el médico y decirle, avisarle cualquier cambio que tengamos en la zona de la picadura.
Yo, como siempre, yo hago mis recomendaciones, pero mías personales, ¿no?, de experiencias que yo he tenido. Yo recomendaría ponerse el pantalón, en lugar de dejárselo caer recto, hacerlo tipo bombacho, a la antigua. Es decir, metido dentro de ese calcetín que usamos con la bota, para evitar que, por lo menos, que trepen por el calzado a la pierna. Treparán por el calzado al pantalón y el pantalón lo quitamos, pero no nos entra en la pierna. ¿Te parece oportuna esa recomendación?
Me parece muy lógica, muy interesante y funciona. O sea, es de los métodos antiguos, pero sigue valiendo actualmente. El meter el pantalón por el calcetín evita efectivamente lo que dices, que suba la garrapata. Además,
que se te cuele.
Sí, exacto, que se te cuele por dentro del pantalón, que es lo que intenta la garrapata, y llegar a una zona cálida y una zona donde pueda inocularnos, vamos, mordernos, picarnos y a partir de ahí inocular la enfermedad. Entonces, ese sistema es estupendo. Además, es aconsejable llevar ropa de manga larga, aunque sea en verano. Camisas de algodón de manga larga, mucho mejor que de manga corta. Y además que sean camisas y pantalones de colores claros. ¿Por qué? Porque se ven más fácilmente las garrapatas. Inmediatamente las identificas. Las de colores oscuros es más difícil ver las garrapatas. Por lo tanto, consejo muy acertado, manga larga, pantalones y ropa clara y los calcetines por encima del pantalón. Eso es perfecto.
Pues señor García Esteban, muchas gracias una vez más por tan buenos consejos, esta vez no para nuestros perros de caza, sino para los cazadores, pero como consecuencia de los animales peligrosos. Muchas gracias.
Un saludo, muchísimas gracias.
Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.
En Racer Caza diseñamos minuciosamente todas las pólizas de seguros pensadas para los cazadores, realeros, sociedades de caza y el mundo cinegético en general. Cubren al máximo las necesidades. Racer Caza busca siempre ofrecer las mayores coberturas al mejor precio. Todo ello para estar seguros. Más información en www.racercaza.es.
Cárnicas Dive, cuatro generaciones desde 1979 al servicio del consumidor nacional e internacional. Contamos con la última tecnología para garantizar la trazabilidad de nuestras carnes. Poseemos el certificado internacional IFS que asegura una calidad 100% en todos nuestros productos. Visita nuestra tienda online www.carnicasdive.com y hazte con carne salvaje, vacuno, toro de lidia, carne de ovino, embutidos y elaborados. Envíos en 48 horas. Disponemos de lotes para regalar o compartir. Cazador, te recogemos las reses directamente del campo. Compramos desmogues en temporada. Síguenos en redes sociales, Facebook e Instagram.
¿Eres de los que tiene que esperar hasta llegar a casa para disfrutar del mejor contenido de caza y pesca? No esperes más. Descárgate ya Iberalia Go y elige cuándo y dónde ver tu contenido favorito. Además, si te suscribes antes del 28 de febrero utilizando el código REBAJAS21, te beneficiarás de un 25% de descuento en los tres primeros meses de tu suscripción. Entra en www.iberaliago.com, utiliza el código REBAJAS21 y empieza a disfrutar ya de contenido exclusivo de caza y pesca en tu móvil, PC o Smart TV. Iberalia Go. Aquí eliges tú. Celebra el Día del Padre todos los meses con Trofeo Caza. Ahora dos regalos en uno. Un año de Trofeo Caza y una práctica mochila de caza Chiruca, todo por solo 65 euros. Recibirás cómodamente todos los meses tu revista Trofeo Caza y disfrutarás más de tus jornadas de caza con tu mochila Chiruca. No dejes escapar esta oportunidad. Solo para los 100 primeros, un año de Trofeo Caza más mochila Chiruca por solo 65 euros. Suscríbete o renueva tu suscripción llamando al 91-217-1125, enviando un mail a suscripciones@edicionestrofeo.es o por WhatsApp al 619-984-516. Trofeo Caza, un regalo que se disfruta todo el año. Oferta válida solo para España y hasta fin de existencias, 100 unidades.
Ahora tu óptica Zeiss estará más protegida que nunca. Llega Excopesa Más 3, una garantía adicional que cubre de forma gratuita las posibles roturas o daños por el uso habitual o causas fortuitas que puedan tener tus productos Zeiss suministrados por Excopesa. Consulta las condiciones de adhesión y disfruta de tu óptica Zeiss hasta en las situaciones más extremas. Más información en excopesa.es.
Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.
La cifrería, el arte de la caza con aves rapaces.
Bernardo Molina, 36 años con aves rapaces, 20 años como juez nacional de cetrería, delegado de la Federación Madrileña de Caza y colaborador como cetrero de cabecera aquí en este programa de Lances de Radio. Bernardo, buenos días.
Muy buenos días, Cesario, y buenos días a nuestros oyentes.
Hoy vienes acompañado para contarnos un ranking nacional que habéis celebrado de altanería esquí trial. En primer lugar, ¿quién nos acompaña?
Pues mira, hoy nos va a acompañar Jorge López, que ha estado participando en el primer Sky Trial virtual que se ha hecho. Así que mejor que él, no nos lo va a contar nadie.
Jorge López, soy Cesario, enhorabuena y buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal, Cesario? Hola, Bernardo.
Buenos días.
Primero de todo, déjame darte la enhorabuena por tu programa y, por supuesto, daros las gracias a los dos por contar conmigo.
Sí, además que creo que eres un oyente fiel que nos escuchas habitualmente. Jorge, sí, señor. ¿Cuántos pájaros tienes?
Bueno, actualmente, ahora mismo, nada más que tengo uno. Es verdad que las obligaciones familiares no me dejan ahora mismo tener más pájaros y ahora mismo tengo nada más que uno.
Ya. Bernardo, cuéntanos un poco para los que no estamos muy al día. ¿Qué pájaros se usan en el esquí trial? ¿Qué razas?
Pues mira, en el Sky Trial, por norma general, se usan halcones y sus híbridos. Todo lo que es el halcón puro de raza o híbridos, que puede ser halcón por gerifarte, halcón por sacre. Entonces, esas son las especies que se usan para lo que es el Sky Trial.
Ya, ¿y cómo es esta modalidad dentro de la cetrería? Que, por cierto, esta era la edición número 29 en el campo y la primera online, según tengo entendido.
Pues sí, esta es la primera edición que se hace online, lo que es telemáticamente, pero ya son 29 jornadas las que se hace ya con el Sky Trial. Entonces, le voy a hacer una pregunta que mejor no la va a contestar Jorge, es decir, de cuántas aves rapaces tiene, ¿sabes? O cuál es el que ha escrito en el campeonato.
Pues mira, Bernardo, ya te digo, como os he dicho antes, tengo uno ahora mismo, que es un híbrido, espectacular, la verdad, que os voy a decir yo, ¿no? Es un híbrido de gerifalte por Barbary, para mí uno de los mejores criadores, además pionero en la cría en cautividad, que es Bernabé Gómez, perdón. Así que, pues ahora mismo ese es el que inscribí y la verdad es que lo hizo bastante bien.
Jorge, has quedado en segundo lugar, pero tengo una pregunta. ¿Cómo se puede participar en un campeonato nacional de cetrería online, de una forma virtual?
Pues sí, la verdad es que, bueno, la verdad es que ha sido una experiencia pionera y bueno, todo viene a raíz de la situación en la que estamos viviendo ahora mismo, de pandemia, ¿no? Ha hecho que todos los campeonatos presenciales, en cuanto a lo que a cetrería se refiere, se han suspendido, ¿no? Entonces, a través de la página naturfali.com, encabezado por Fali Arjona, deciden llevar a cabo un campeonato que se celebre cada uno en su campo de vuelo de una manera virtual y así poder matar lo que es el gusanillo de la competición, ¿no? Sobre todo, la idea principal, la premisa principal de este campeonato es un poco dar visibilidad a la cetrería, ¿no? Y hermanar un poquito todo el colectivo cetrero, ¿no? Porque sobre todo ahora en esta época que nos está tocando vivir, que muchas veces todas las modalidades de caza están viendo injustamente atacadas, ¿no? Por colectivos animalistas y demás, pues bueno, era una forma de dar ese énfasis a lo que es la cetrería y darle un poco de visibilidad. Entonces, lo que hicieron los organizadores, se pusieron en contacto con don Manuel Diego Parejo Obregón, que es el que trajo el Sky Trial a España, y él gustosamente pues cedió este campeonato, ¿no? Para hacerlo, básicamente, se rige por las mismas normas que el Sky Trial presencial, pero con la particularidad, como digo, que los vuelos, cada uno vuela en su campo de vuelo, y lo único que estos vuelos debían ser grabados de una manera continua para evitar que pues cualquier tipo de trampa, ¿no?, o de pillería. Y además, ahora que contamos con una tecnología a la hora de volar nuestros pájaros, que es los emisores GPS, nos permitían esos vuelos quedan grabados y se podían exportar esos vuelos para que los jueces pudieran valorarlo desde sus casas, vaya. Así que bueno.
Bernardo, en los campeonatos hay una fase previa de eliminatorias y una fase final. En una versión virtual, online, no sé cómo llamarla, solo se ha celebrado la fase final, me parece a mí, o ha habido también más fases, porque al ser la primera vez que...
Claro, en lo que son los sky trials normales, entonces dependiendo los participantes que se haga, que estén inscritos, pues se hace una o dos vueltas. Por norma general es a una vuelta, a un escape. Lo único que si sale escape en uno se le vuelve a soltar otro y hasta entonces en este caso, y que me corrija Jorge si me confundo, al ser online, lo que ha hecho cada participante es hacer un vuelo desde que empieza hasta que termina, con un cronómetro, viendo los tiempos, y creo que ha sido a un solo vuelo. Entonces, en referente a eso, es el único vuelo, y ahí es demasiado difícil ha sido ya conseguir online, como para que encima haya que estar con fases prefinales y todo eso, ¿sabes? Entonces, esos son más los esenciales.
¿Lo habéis grabado con los móviles, todo lo que es el vuelo y todo lo que ha sido la acción?
Sí, pero, aquí
hay algo...
Perdón.
Que digo que es que hay algo que no me encaja. Porque tú imagínate que tu pájaro vuela, como vuela mal, borras esa grabación y haces otra nueva. Es decir, ¿dónde están los jueces? ¿Cómo se constata que ha sido un único vuelo y ha sido como realmente ha salido el campeonato?
Claro, claro. Bueno, hay que contar que, ya digo, la pretensión de este campeonato no era tanto alimentar el ego, ¿no?, de los participantes, que a todo el mundo nos gusta, ¿no?, ese reconocimiento, sino un poco darle visibilidad a Cetrería. Entonces, se parte contando de la buena fe de los participantes, ¿no? Que yo creo que esa ha sido también un poco la razón del éxito. Que además te voy a dar una primicia, esta temporada se va a celebrar este campeonato además a nivel internacional. Ya vamos a pasar a nivel internacional, ya no se va a quedar solo en España, ¿no? Pero bueno, a lo que tú me preguntas, cuando tú te inscribes, tienes que seleccionar un día y una hora de vuelo y se te permite un margen de 20 minutos, arriba o abajo. Entonces, eso ya te obliga a volar tu pájaro en ese momento. Claro, si tú pones al pájaro en altura y haces el vuelo, si te vas del tiempo, si adelantas el vuelo o intentas volarle dos veces, probablemente te vayas de ese margen de tiempo de los 20 minutos. Entonces, ahí eso es la manera un poco de controlarlo. Aparte de que, claro, cuando tú grabas, la grabación tiene que ser en continuo, lleva la hora del móvil que va grabada, que cuando tú te presentas tienes que enseñar el móvil, tienes que enseñar el móvil, la hora que tienes en tu móvil, y además tiene que coincidir con la hora que tiene grabada internamente el GPS que utilizas con tu aparato. Es decir, es bastante complicado manipular, yo no sé si se puede manipular siquiera la hora del GPS. La del móvil está claro que sí, pero la del GPS es más complicado.
Está complicado. Queda claro. Fernando, y otra cosa, ¿los jueces dónde están? ¿Cómo pueden juzgar?
Los jueces en este caso lo que hacen allí lo van a valorar in situ referente a los vídeos que están mandando. Entonces, como tal, no se va a pasar frío en el campo, evidentemente. Van a estar en una sala y lo que hacen es visualizar todo. Los vídeos que le han mandado, las gráficas de los GPS, y ahí es donde ellos van a empezar a dar las puntuaciones que se deben de dar a cada vuelo de pájaro, teniendo en cuenta los parámetros más o menos que se ven en un SkyTrial físico.
Le quieres preguntar también algo más a Jorge, ¿no?
A ver, sí, Jorge, que nos cuente un poquito más de cómo le ha ido, cómo lo ha visto él desde su punto de vista. Y sobre todo las palomas, los vuelos que ha tenido, qué tal le ha ido con los escapes que ha tenido, un poquito su experiencia como participante, claro, que le tenemos aquí.
Hombre, pues yo la verdad que muy contento, no me puedo quejar. Era mi primera participación en cualquier campeonato, o sea, era la primera vez que participaba. Y la verdad que la experiencia ha sido muy gratificante en el sentido de que tenía esos nervios de la competición, aunque fuera una competición, aunque uno vuele en su campo de todos los días, ya el mero hecho de tener que haber una grabación que tiene que estar en continuo, al final estás compitiendo, ¿no? De una manera, aunque sea virtual, pero estás compitiendo. Entonces, esos nervios de la competición los sientes igualmente, ¿no? Entonces, la verdad es que fue un vuelo bastante bueno, no hizo un techo muy, muy exagerado, ¿no? Estuvo a cerca de los 250 metros, una cosa así, pero bueno, la verdad es que el pájaro voló muy centrado, con una ascensión muy buena, una velocidad de ascensión muy buena y el velocidad de picado también bueno, y al final capturó el escape que no, el tema del escape, al ser una competición virtual, no se valora tanto la captura o no de la paloma, porque claro, la paloma, al no haber un juez presencial que pueda valorar el estado de esa paloma, ¿no? No han querido darle tanto valor a lo que es la captura. Entonces, era el valor era de 2 puntos si capturaba la paloma y si se recogía el señuelo de 1 punto. Entonces, no era determinante ese factor. Se usó...
Te queda bien. Oye, Jorge, una cosa que se nos va ya el tiempo. ¿Tienes hijos para que sigan tu afición cetrera?
Pues sí, mira, tengo 2 hijos, una niña de 4 años y un pequeñazo de 7 meses. Son los 2 todavía muy pequeños, pero es verdad que la niña hasta antes de la pandemia sí que me acompaña con asiduidad al campo, le llama la atención, así que ojalá el día de mañana...
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la niña?
Se llama Carla y el pequeño Leo.
Pues un beso para Carla y para Leo, a ver si se anima. Jorge López, su campeón de España de esquí trial de cetrería, que muchas gracias por atendernos en el programa Lances de Radio y enhorabuena.
Muchísimas gracias, Cesario y Bernardo, y gracias por contar conmigo y divulgar esta pasión que nos une.
Bernardo Molina, con 36 años, con aves rapaces, cetrero de cabecera del programa, que muchas gracias por traernos un invitado de la élite que nos has traído hoy y hasta el próximo día, que esperamos que nos sigas contando esas aventuras y esas cosas de la cetrería. Hasta el próximo día.
Pues hasta el próximo día y un placer haber estado con vosotros. Un saludo.
En Lances de Radio, Eva Rius en La Mujer Cazadora.
Eva Rius es la coordinadora de esta sección. Una persona apasionada por la caza, el tiro, los perros y la naturaleza. Muy competitiva, pero también es una gran compañera de cuadrilla. Eva Rius, buenos días.
Buenos días, Cesario.
A ver, sorpréndenos, ¿a qué cazadora nos traes hoy?
Bueno, pues hoy nos acompaña Jessie Solís, una joven cazadora nacida en Aldea Centenera, localidad extremeña, gran apasionada de la caza y los perros. Desde pequeña sueña con tener su propia reala. Gran aficionada a la caza mayor, comparte su pasión con su pareja, David Cortés, al que acompaña al puesto en numerosas ocasiones los días que no puede cazar con la reala. Desde muy pequeña comenzó en el mundo de la caza, acompañando a su padre, que es quien le ha inculcado los valores de la caza. Jessie, buenos días.
Hola, buenos días.
Jessie, buenos días, soy Cesario. Extremadura es tierra de grandes cotos de caza mayor, de personajes históricos. Tú eres de Aldea Centenera, comarca de Trujillo, una población de 500 habitantes, una aldeana pachocha, según dice vuestro gentilicio. Yo no quiero ofender, es así. Jessie, ¿cuándo y cómo te ha surgido ese gusanillo de la caza? Cuéntanos.
Pues mira, desde pequeña siempre mi padre ha sido cazador y yo siempre en mi casa lo he visto. Entonces, un día mi padre me dijo, vente conmigo. Y yo dije, pues bueno, venga, vale. Desde ahí yo sentí una sensación inexplicable. Yo sentí que yo tenía que volver con mi padre y desde ahí he seguido acompañando a mi padre sucesivamente.
Muy bien, muy bien. El mentor, tu padre, Jesús Solís, ha sido el que te lo ha enseñado todo o prácticamente todo, pero eres muy joven, 22 años. ¿Cómo ha surgido concretamente esta pasión por la reala?
Pues mira, yo desde siempre he tenido, desde pequeña, siempre he tenido perros de distintas razas. De todas las razas que os podéis imaginar, las he tenido. Siempre he tenido perros grandes, perros pequeños, pero siempre yo quería tener el máximo de perros. Yo siempre quería tener mismo 10 perros, 11 perros, y ya pues yo sentí lo de la reala. Y yo veía en la tele que los señores iban con realas a unas monterías. Y yo siempre decía que yo quería ser como los señores esos de la tele. Entonces, yo un día, mi padre ya empezó con un señor de aquí del pueblo y demás. Entonces, yo cogí y le dije a mi padre, digo, yo quiero ir contigo. Y desde los 12 años empecé a montear con mi padre con las realas de aquí del pueblo. Luego yo ya empecé con otra reala de campanario y luego yo ya sucesivamente así me he ido buscando la vida para poder montear.
Muy bien, ahora ya hay muchas realeras, ¿eh? Ya cada vez hay más. En la reala es obligatorio tener buenos perros. Creo que te gustan mucho los perros naveños. Cuéntanos, ¿qué son estos perros?
Bueno, pues como ya sabéis, yo soy de Trujillo, bueno, de un pueblo de Trujillo, entonces de Villuercas y Bores. Mi pueblo pertenece a Villuercas y Bores. Y esos perros, los perros naveños, son nacidos de un pueblo de Navatrasierra. Y es un cruce de mastín y podenco. Uh-huh. Para mí, esos perros pues tienen mucha fuerza y tienen mucho aguante a la hora de cazar. Entonces, por eso siempre he querido tener esos perros.
Bien, bien. ¿Y piensas algún día tener una reala? ¿Cómo es eso?
Sí, siempre he soñado tener una reala. Uh-huh. Y ojalá y algún día pueda tener mi propia reala.
Eva, yo no sé si tú lo sabes, pero Jessy es un poco tímida. Estuve hablando con David, con su pareja, para que me diese alguna anécdota para sacarlo aquí a colación. Y lo único que me ha dicho es que la ha llevado con él al puesto, que le ha dejado el rifle, pero que no es capaz de usarlo. Jessy, ¿qué pasa? ¿Que te dan miedo las armas?
A ver, miedo, no. A mí me da respeto. Al no usar nunca un arma, entonces a mí siempre me ha dado el respeto de decir, no lo he usado nunca, no sé cómo voy a reaccionar con un arma en mis manos. Entonces, todavía no he tenido esa conciencia de decir, lo quiero usar, porque tampoco es que me hayan llamado a mí mucho las armas. No quita que algún día lo pruebe y me entre el gusanillo también de tener mi propio rifle y tener mis cosas para poder cazar en caza mayor.
Claro, claro. En todo ya hay que probarlo. De todas maneras, aunque las armas de momento nada, el cuchillo de remate creo que lo has usado y que se te da bien, ¿no?
Sí, el cuchillo de remate me gusta más porque está más relacionado con los perros, con el sentido que a mí me gusta. Entonces, por eso me gusta más. Sí, en ciertas ocasiones sí que lo he usado.
Bien, bien. Cesario, David parece ser una persona importante para Jessy en la caza y en su vida. Te pedí que trataras de hablar con él. ¿Lo has conseguido?
Sí, la verdad que hablé con él. Lo que me contó era, pues eso, simplemente lo del puesto, que no quería usar las armas. Pero, Eva, escucha un momento con atención lo que voy a poner. Jessy, tú también escucha con mucha atención.
Vale.
Soy David, pareja de Jessy, y bueno, nos conocimos en una montería. Un día ella estaba con la reala, yo estaba de puesto, y a lo primero no quería cuenta, pasaba del tema, pero poco a poco fue entrando en vereda, y hasta el día de hoy que seguimos juntos. El puesto no le gusta, pero está deseando que la diga que se prepare, que el fin de nos vamos de montería, y eso que no le gusta, supuestamente. Su sueño es tener su propia reala, que sabe que cuenta con mi apoyo, y que luche por su sueño, que si se quiere, se tiene, y verá su sueño hecho realidad. Y nada, que la quiero mucho.
Jessy, ¿qué te ha parecido lo que te han dicho?
Sí, a ver, son sus palabras las que me repite cada día, que él me va a apoyar, y sobre todo también dice que teniendo mis tres pilares fundamentales, como el que dice, que son mis padres y él, pues es que mi sueño se va a hacer realidad gracias a ellos, y porque me están echando para adelante y me están diciendo que mi sueño se va a hacer realidad.
Yo pienso que lo mismo que dice tu novio, que si quieres, puedes, entonces adelante, adelante. ¿En tu cuadrilla de caza eres la única mujer o hay más?
No, hay muchas más mujeres. Uh-huh. Cada día somos muchas más.
Eva, si me lo permites a esa pregunta, también te voy a contestar yo.
Jessy Solís es mi amiga y es una mujer apasionada de la caza de los perros, en concreto de los naveños. Su sueño desde pequeña era tener una reala siguiendo los pasos de su padre. Espero, Jessy, deseo que ese sueño se haga realidad y que eso que tú llamas mi modo de vida sea posible. Yo espero que con el apoyo de tu gente consigas lo que te has propuesto. Sientes el monte, a los perros, la montería, y eso se nota cuando cuentas tus lances. Te apoyo en tu proyecto y te deseo el mayor de los éxitos. Aquí estamos para ayudarte a conseguirlo. Un abrazo de tu amiga Isabel.
Bueno,
Eva.
Otra buena noticia.
Bueno, Jessy, no te lo esperarías, ¿no? Me imagino, ¿o sí?
No me lo esperaba.
Pues para que veas cómo hay gente que te quiere. No solamente tu pareja, hay gente que te quiere, ¿eh? Sí. O sea, que es de agradecer. Eva, perdona que te he cortado.
No, creo que el tiempo apremia y quería comentarte que creo que has tenido, pues has estado en el punto de mira de las redes sociales.
Sí.
Y ¿cómo defiendes el tema de ser cazadora?
Pues yo lo defiendo con respeto. A mí, si me atacan, yo en ese momento yo hago como que no veo, ¿sabes? Me tapo los ojos y no veo, porque yo a gente que no respeta lo que soy, no valen para mí nada. Porque yo, es mi forma de vida, mi forma de luchar, mi día a día. Entonces, yo sí, a mí, una persona que me ataca por cómo soy, para mí esa persona no vale nada.
Claro, no hay que hacer caso pues a los insultos y tirar para adelante. Creo que es lo que estás haciendo y lo estás haciendo bien. Jessy, ha sido un placer haber tenido la oportunidad de conocerte mejor. Me encanta ver esta pasión que tienes por la caza, los perros y la reala. Sí. Espero de todo corazón que se te cumplan tus sueños y te deseo lo mejor.
Muchas gracias, Eva.
Jessy Solís, muchas gracias por compartir tu afición y parte de tu tiempo con nosotros para los oyentes de Lances de Radio. Que lo disfrutes y cuando tengas ya tu reala propia, nos llamas y nos la presentas. ¿De acuerdo?
Vale, genial. Muchas gracias, Cesario.
Pues Eva Ríos, coordinadora de esta sección, una persona apasionada por la caza, el tiro, los perros y la naturaleza. Gracias por traernos mujeres tan entrañables y hasta el próximo día.
Hasta pronto, Cesario.
Última hora, aquí y ahora.
Entre las noticias interesantes está el conocer la cotización de esta semana de la carne silvestre en la lonja. Nos trae la información Alberto Alfaro, de Cárnicas Dive. Alberto, buenos días.
Buenos días, Cesario. Tras la celebración de una nueva lonja de precios de la carne de caza, observamos un aumento en el precio tanto del ciervo como del jabalí, de 5 céntimos la canal, situándose el ciervo entre 1,10 y 1,35 euros kilo canal y el jabalí entre 0,65 y 0,85 euros kilo la canal. El gamo se mantiene entre 0,60 y 0,90 euros kilo canal, el corzo sigue sin cotización y el muflón se mantiene entre 0,40 y 0,60. Para la caza menor, exactamente igual que la última lonja. El conejo de tiro entre 0,51 euros, la perdiz roja autóctona entre 2,50 y la perdiz roja entre 0,30 y 0,50. Sigue sin cotización la liebre. Muchas gracias.
Alberto, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Según el periódico El Mundo, se ha encontrado en una cueva de los Pirineos una caracola, una concha marina, como la que usan nuestros realeros y que tiene nada menos que data de 18.000 años. Científicos franceses han conseguido que suene tres notas musicales. Una verdadera maravilla. Y las vamos a escuchar. Y en noticias breves, vamos a ver. Los pescadores de Santoña, de Cantabria, se han manifestado contra el ayuntamiento porque solo les dejan pescar por las noches en verano y durante el día en invierno, es decir, todo lo contrario de lo ideal, alegando que la pesca es competencia estatal y que no es municipal, y piden poder pescar las 24 horas. Un cazador ha resultado herido sin gravedad por un jabalí en el término municipal de San Felices de los Gallegos, en Salamanca, durante una jornada de caza. El Campeonato de España de caza de perdiz con reclamo, que estaba previsto para el día 28, la semana que viene, en Baleares, se ha suspendido porque las comunidades autónomas no han podido celebrar sus fases selectivas. Quedan entonces ya aplazado para febrero, pero del año que viene, no de este año. Este año nos hemos quedado sin competición. Y más cosas. La Asociación del Corzo Español ha demostrado una vez más su solidaridad con las personas más necesitadas y ha donado, a través del proyecto Carne de Caza Solidaria, 150 kilos de caldereta de venado al Centro de Atención Sanitaria para Desfavorecidos San Juan de Dios de Ciempozuelos, en Madrid. Por su parte, los cazadores de Pravia, de la Sociedad Santa Ana,
han donado 250 kilos a la cocina económica de Oviedo y 1.000 euros para ayudas a los necesitados. Y para terminar, el martes de esta semana, la Federación Madrileña de Caza, en su sede social, ha patrocinado una charla-coloquio con la Asociación de Herpetología Española sobre la incidencia de los reptiles y anfibios en el campo cinegético. Nos lo cuenta su propio convocante, Enrique Ayllón. Le escuchamos. Nos encontramos en el barco de Fuencarral, donde están todas las federaciones, y se ha celebrado una charla sobre reptiles, en la que hemos tenido pues lagartos, culebras y todo lo demás. ¿Por qué está organizado?
Bueno, lo hemos organizado desde la Asociación Herpetológica Española, que es la asociación que nos dedicamos al estudio de los anfibios y los reptiles, ¿vale? A la vez coorganizada con la Federación Madrileña de Caza, y todo ello dentro del marco de una subvención concedida por la Comunidad de Madrid.
¿En qué ámbito es? ¿Solamente la Comunidad de Madrid?
Sí, es solo la Comunidad de Madrid. El estudio se ha hecho todo sobre el territorio de la Comunidad de Madrid.
¿Cuántas especies habéis encontrado entre autóctonas y alóctonas?
Bueno, especies autóctonas hemos encontrado 26 especies distintas. Son muy importantes porque, pese al territorio tan pequeñito que tiene Madrid, que es el 1,6% del nacional, suponen la mitad de los reptiles que hay en toda la península ibérica. Alóctonas también hemos encontrado, sobre todo tortugas de agua. En tortugas de agua hemos encontrado más de 8 especies distintas y hemos encontrado también una lagartija de origen italiano.
Se dice, por lo menos en el sector de la caza, que donde hay lagartos, todos los huevos de aves de nidos del suelo, no de las palomas que están en los árboles, sino en el suelo, llámese codorniz, llámese perdiz, llámese urogallo, que tienen poco que hacer porque es una de las alimentaciones básicas. ¿Eso es cierto?
No, no es cierto. En esta charla hemos presentado datos de 17 poblaciones donde se ha analizado la alimentación en toda España y donde se constata que la predación sobre huevos o sobre algún tipo de ave o mamífero cinegético, ¿vale?, siempre pollos o muy pequeños, es casi anecdótica con respecto al resto de la alimentación, que está basada principalmente en invertebrados.
Y otra cosa, dentro de todas estas especies, ¿las hay venenosas para el humano?
Sí, tenemos 3 especies de culebras venenosas, 2 de ellas que son absolutamente inofensivas, simplemente porque no nos pueden inocular el veneno, es muy difícil, y además el veneno es muy flojito y no nos haría prácticamente reacción. Y sí tenemos una más problemática, que es la víbora hocicuda, que esa sí es una especie venenosa con la que deberíamos de tener cierto respeto.
Pues muchas gracias por el estudio y muchas gracias por llamarnos y participar, por lo menos como escuchantes, porque me ha parecido muy interesante.
Muy bien, muchas gracias a vosotros y encantado de haber participado y haber estado aquí en esta charla impartida.
Ya ha sido todo por hoy. Han intervenido Marcos Sube Calleja desde el Mar de Aragón, Miguel Íñigo Noaín y Juan José García Estever desde Pamplona, Bernardo Molina y Jorge López desde Madrid, Eva Ríos desde Gerona, Jessy Solís, David, Isabel y Alberto Alfaro, todos ellos desde Cáceres. Enrique Ayllón, de la Asociación Herpetológica Española, de productor y técnico manejando los audios con profesionalidad para Europa y Argentina, Daniel Ayuga. De conductor y guionista, quien nos habla, César y Martín. Amigo oyente, nosotros te esperamos aquí todas las semanas porque sí que contamos contigo.
El programa de radio exclusivo para los cazadores y tiradores con Cesario Martín. Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.